Abrimos la tertulia de hoy. Saludamos a Carlos Ramela. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Ahora sí puede tomar el café. Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Bien, buen día.
Y Graciano Pascale, que hoy vuelve a acompañarnos en jueves, en estos días de ausencia de Antonio Mercader. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Estás probando todas las mesas, ¿eh?
Me falta la del viernes.
Sigue faltando la del viernes. Sigue faltando la del viernes. Tenemos mucho tema para conversar con ustedes, algunos temas que habíamos previsto, otros que se van a incorporar ahora sobre la marcha. Empecemos con una noticia de estas horas, de ayer en realidad. La justicia probó prima facie que la muerte de un joven de 20 años que había entrado a rapiñar en un comercio de Pinar Norte fue casi un linchamiento. Los hechos ocurrieron el sábado cuando el delincuente ingresó armado al comercio. La madre del propietario del local se descompensó. El hombre pidió al ladrón que le dejara atenderla. Cuando este se negó, el comerciante se trabó en lucha con él y recibió el apoyo de otros dos hombres. En la refriega, el arma del asaltante se disparó y lo hirió en un tobillo. Según lo que pudo comprobarse luego, el rapiñero fue reducido y una vez maniatado recibió al menos una decena de puntapiés, según pudo comprobar el forense. La acción de estas tres personas excedió el marco de la legítima defensa, por eso, por esa muerte, en esas circunstancias, fueron procesadas con prisión. Rubén, tú querías hablar de este caso.
Sí, es un tema terrible por donde se lo mire. Y la verdad que propuse plantear, planteé este tema porque leyendo en algunos portales de sitios de información los comentarios de la gente, me sorprendió que esta noticia, en particular en el diario El País, tuviera en la tarde de ayer cerca de 700 comentarios. Cuando no es habitual que hayan tantos comentarios para la noticia que sea. Pero estas son noticias que mueven. Los mueven en el diario El País, los mueve en el sitio de montevideo.com, no recuerdo si El Observador también tiene, pero donde hay sitios para comentar las noticias, hay comentarios. Y esto multiplicaba por 10 los comentarios habituales de cualquier noticia. Y me detuve a leer muchos de esos comentarios y eran muy fuertes, del tipo un pichi menos, bien matados, hay que hacer eso con todos, y a cada quien era más agresivo. Entonces, lo he visto en los últimos tiempos que hay como una utilización de los sitios de información por parte de alguna gente que le da un carácter extremadamente agresivo. No sé qué tan representativo del conjunto de la sociedad, pero evidentemente la reacción que tuvieron los individuos que primero redujeron a quien fue a robar, y lo que hicieron después, nos hablan de un estado de ánimo muy especial, y me parece que estamos ingresando, o ya ingresamos, en un camino extremadamente peligroso.
Sí, la fuente de la justicia por mano propia. Justicia por mano propia. La fuente que consultó el diario El País dicen, hay dos posibles causas de la muerte del joven. O bien murió por desnucamiento, o bien por el movimiento acelerado del cerebro debido a las patadas que recibió en la cabeza. Se comprobó que al joven le pegaron entre 10 y 12 patadas en la cabeza. Hubo una clara intención de matar al delincuente, sostuvieron estas fuentes de juzgado.
Termino con esta chiquitita. Creo que todos debemos ser conscientes que más allá del fastidio que te pueda provocar que te vengan a robar, etcétera, etcétera, si te metiste y lograste reducir al tipo, pásalo a la policía y luego lo derivará a la justicia. Estos dos tipos que entraron después de haberlo reducido, el hijo de la dueña del local, perfectamente podían estar metiéndose en un lío que no tenían ni idea que era lo que había pasado y terminan matando a un tipo.
Carlos.
Bueno, yo creo que es muy, muy lógica y sana la preocupación de Villaverde. Yo vi algunos comentarios también en el mismo diario del País, en el mismo sentido. Y creo que hay que hacer, obviamente, dos acotaciones esenciales. La primera es que es inadmisible e inaceptable que a una persona maniatada y en el piso se le mate a patadas. No hay justificación ninguna para que se proceda de esa manera. Y evidentemente los uruguayos tenemos que cuidar de llegar a aquella máxima de que el fin justifica los medios, frente a esta sensación de inseguridad. pero también hay que hacer a partir de esto el análisis de que cuando el Estado no cumple con sus funciones esenciales, cuando la gente se siente indefensa, cuando ese razonamiento tan lógico que planteaba Villaverde de entregarlo a la policía y cumpliste, se ve matizado porque lo entregás y a los dos días está libre y a los tres días te viene a robar de vuelta. No hay en esto una justificación, pero sí hay una explicación. En la medida de que el Estado no es capaz de dar a la gente tranquilidad y seguridad, lamentablemente estos ejemplos se van a multiplicar, porque es muy difícil pedirle a la gente equilibrio, serenidad y objetividad en circunstancias extremas. Hay que ponerse en la cabeza de esa persona cuya madre se desvaneció, pidió para atenderla, no lo dejaron, evidentemente después no tendría que haber dado las patadas. Por eso yo, en esa opinión de que fue patadas con la intención evidente de provocar la muerte, creo que hay jurídicamente términos intermedios que son, no digo la culpa grave, pero sí el dolo ultraintencional, que es cuando se produce la muerte, pero la intención real no era esa. Pero de todas maneras, criticable, espantoso lo que pasó, no debería pasar, la gente no tiene que caer en esa, pero una voz de alerta y una luz amarilla. Mientras el Estado no cumpla sus funciones, estas situaciones se van a repetir.
Yo creo que en cualquier mesa donde cuatro personas razonables y sensatas estén compartiendo un micrófono y sabe que lo está escuchando miles de personas y están compartiendo un café y conversando serenamente, no podemos discrepar con lo que se está diciendo. El tema es ponerse en la situación y el momento en el que eso ocurre. Y yo creo que el error, justamente, si cabe entre comillas la expresión, es tomar distancia del hecho desgarrador, de crueldad absoluta, que se vivió hace unas horas o hace un par de días en el Pinar Norte, y analizarlo, ¿verdad? Gente más o menos sensata, que hemos leído el Código Penal, alguno de nosotros, etcétera, etcétera, y llegar a algunas conclusiones que, por supuesto, son estas que ustedes están diciendo.
A propósito de imaginar la situación, hay oyentes que destacan, como Rafa, grave error, no te vienen a robar, vienen dispuestos a matar,
claro.
No seamos flacos. Pero está dándose lamentablemente.
Pero
¿no?
Lo que pasa es que ese es el drama. Entonces, podemos todos, cuatro personas sensatas y razonables, llegar a estas conclusiones, pero no estamos yendo al fondo del asunto. No es reclamando cordura o mesura a una persona que ve a su madre muriéndose, decir, señor, con calma, espera un momentito, llama al 911, por favor, no se ponga tan nervioso, mire que esto puede terminar mal, usted puede terminar preso, mire que esto no lo lleva a mayores, tranquílese. Bueno, eso es muy fácil de decirlo. El tema es que cuando se pasan determinados límites, y aquí es donde la vigencia del Estado de Derecho, la importancia de la acción preventiva de la policía, una justicia eficaz, cobran fuerza, cobran vigencia en la sociedad. Cuando eso desaparece, ¿por qué existe eso? Fue un gran avance de la sociedad humana llegar a estos niveles. Porque antes estaba lo que está ocurriendo en estos días. Antes estaba la violencia personal, la autodefensa, el imponer la ley por la propia mano. Porque siempre la gente tiene necesidad de que haya reglas y que las reglas se respeten. Y alguien tiene que hacer respetar las reglas. Y si no es el Estado, termina siendo los particulares, porque si no, la vida se convierte en un caos absoluto. Entonces, el propio Código Penal, y yo me acuerdo, Carlos, tú quizás lo manejas con más frecuencia que yo, una de las eximientes o atenuantes del homicidio es cuando se actúa bajo el impulso de una gran emoción, de una súbita emoción, creo que dice el Código.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, entonces, hay situaciones típicas que se estudian en derecho penal donde una persona que no es un asesino en potencia, es una persona normal y sencilla, ante una situación de súbita emoción inesperada, bueno, puede sí dar muerte a una persona, ¿cómo no? Y bueno, y eso es una causa atenuante para el derecho, no es justificativo, vamos a entendernos. Pero el juez, ¿verdad?, cuando tiene que fallar en un caso de estos, esa circunstancia tiene que pesar. Yo no digo que lo suelte al otro día y se vaya para la casa, pero en un análisis sereno, con digamos, una buena defensa, este elemento tiene que pesar mucho en el momento de que esta gente recupere su libertad.
Sí, varios oyentes van por el lado que iba recién Graciano. Por ejemplo, veo este mensaje ahora. Pregúntenle al dueño de los francesitos, claro, al hijo de los dueños, que quedó en sillas de ruedas para siempre.
Conozco muy bien el caso, ¿cómo no?
La verdad que este episodio conmueve, ¿no? Y conmueve más allá de lo concreto, porque que tres personas que trabajan normalmente, que son personas de bien, porque eso es lo que podemos suponer, terminen matando a alguien a patadas, reducido o no, porque eso es simplemente un detalle, es una barbaridad, es una cosa que nos tiene que preocupar muchísimo, y que desde todo punto de vista es condenable. Después la justicia empieza a razonar cuáles son las atenuantes, pero es condenable. Y también es cierto que tiene que ver con un análisis que va más allá del episodio. Tiene que ver con lo que es la situación. La situación también hay que verla en su complejidad. El Uruguay sigue siendo un país, no es cierto que te vienen a matar. Alguno se muere, pero el Uruguay, lo que ha crecido no es el número de muertos.
El de Capurro lo fueron a matar.
Lo conozco, además, he escrito sobre eso, pero hay una cosa, entendámonos bien, no transmitamos esa imagen, porque así como digo que las rapiñas han crecido extraordinariamente en este país, no han crecido los homicidios, no han crecido. Son las noticias más evidentes, pero Uruguay sigue siendo un país de muy bajo homicidio por 100.000 habitantes.
¿Y tú probarías a ver si a ti te va a
tocar? No, yo no lo probaría, pero yo lo que digo es que el mensaje tampoco puede ser que la reacción es la misma cuando te vienen a robar que cuando te vienen a asesinar. No es la misma. Entonces, el otro problema es que hay una situación en la sociedad uruguaya que genera estados de ánimos colectivos. El estado de ánimo colectivo, que es el que se expresa en el país, porque no es que justo ahí coincidieron todos los que están de acuerdo, aunque sí, generalmente escriben los que tienen algo duro para decir, ¿no? Otros leen la noticia, simplemente. Pero yo creo que el precio más alto que está pagando la sociedad uruguaya por el tema de la inseguridad, por el aumento de la rapiña sobre todo, ¿no? Porque es ese el delito más sensible en el Uruguay que conlleva el peligro de muerte. Porque también es cierto que la rapiña es un hurto con violencia y con armas. Es la barbarización de la sociedad uruguaya. Es decir, el hecho de que tengamos, incluso yo digo, no solo los tres que lo mataron, que es ya una barbaridad para ellos tres, para esa familia, para ese entorno, pero para toda la sociedad, sino para todos los demás. Porque el problema es que hay cientos o miles que lo justifican. Y es más, algunos de nosotros mismos, frente a determinados episodios, empezamos a mirar esos hechos con otra óptica. Y con cierto grado de... a mí me pasa, yo lo confieso. Es decir, si me vienen a cosas, yo... Y lo he pensado más de una vez, por eso no me lavo las manos. Está pasando eso. Partiendo de un criterio que es absolutamente tan seguro como que mañana va a salir el sol. Robos y rapiña va a seguir habiendo en el Uruguay. Va a seguir habiendo, así tengamos la mejor seguridad del mundo, porque hay robos y rapiñas en todo el mundo y en todos los países. El problema es la tendencia. Y la tendencia es una tendencia doble. Aumentan las rapiñas, con lo cual hay un clima. El otro aspecto es que hay un clima cada vez más feroz en la gente.
El contexto todavía tiene otros detalles estremecedores, ¿no? Hoy el diario El País publica declaraciones de familiares del joven muerto. Queremos saber qué lo impulsó a hacer lo que hizo, porque él no era un delincuente, pero además no se merecía morir así como un perro, dice la madre de Alexis.
Pero nadie se merece morir así.
Ellos sostienen que lo que condujo a Alexis hasta su muerte es parte de una trama que confiesan ignorar hasta dónde alcanza. Y que la pasta base que en algún momento consumió el joven jugó un papel. Entienden que estaba presionado, que había alguien o algunos que lo venían presionando. Que solamente así se explica que haya aparecido como apareció en ese comercio con un revólver
robando. Incluso, creo que ahí o en otro medio, se señala que por el barrio habían aparecido dos personas en moto.
Pocos días después de que Alexis se mudó a Pinar Norte, sus amigos de Piedras Blancas registraron un episodio extraño. Llegaron dos tipos. Eran jóvenes, bien vestidos, venían en terrible moto, recuerda uno de sus amigos. ¿El Alexis está?, le preguntaron. No, les dije. Él se mudó y no vive más acá, les respondió. Los visitantes se fueron sin más. Dos personas con una descripción similar también estuvieron haciendo preguntas por Pinar Norte, confirmó su primo. Me contó un vecino que habían estado preguntando por Alexis en el horario en que yo no estaba, recuerda ahora Wilson Vázquez. Ni los familiares ni los amigos más cercanos a Alexis saben quiénes son estos dos hombres. Las conjeturas, en cambio, son muchas. Yo estoy segura de que lo presionaron. Lo amenazaron con algo para que hiciera lo que hizo, opina Andrea.
Había una deuda por droga. Esa es otra hipótesis.
Yo quería agregar, porque me vino a la mente en este momento, el Pinar Norte se ha convertido en una zona de extrema violencia. Y así como hoy lamentamos esta muerte, porque yo creo que es una muerte que hay que lamentar, sin ninguna duda, más allá de cualquier otra consideración, yo quiero recordar la muerte de otro joven, el hijo de un comerciante, si la memoria no me falla, Fabricio, creo que Fabricio Peralta, no me quiero equivocar, el apellido del nombre era Fabricio, hace unos meses, en el almacén de sus padres, salió a defender a su padre y fue asesinado. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben lo que, para un padre, para una madre, que un hijo salga en defensa del padre y caiga asesinado por un delincuente? ¿Ustedes se pueden poner en la posición de esa familia y de esa gente lo que ha vivido? Entonces, yo creo que cuando recordamos un episodio de estos, tenemos que ver, como decía Esteban, el cuadro completo. Y el cuadro completo es de una barbarización de la sociedad, donde la vida humana cada vez vale menos, donde alguien con un revólver, y si tiene menos de 18 años, más todavía, se siente amo y señor de la vida ajena, y la gente lamentablemente reacciona como reacciona, y bueno, y pagará las consecuencias el que cometió este hecho. Yo no sé si el que asesinó a Fabricio Peralta está detenido o no, ¿verdad? Pero por lo menos aquí sabemos que algo de justicia se va a hacer.
Yendo al caso que plantea Graciano, ayer liberaron a alguien porque aparentemente al que metieron preso no correspondía y fue sobreseído, creo que ese fue el término, el día de ayer, de ese caso que tú estás planteando. Por detrás, que era el otro con lo que quería cerrar
no
este tema.
No me deja muy tranquilo, ¿no? Porque todavía que haya tenido uno preso y no era que mató al pibe de Pinar Norte, no me deja muy tranquilo, por cierto. ¿No?
Bueno, pero eso es lo que
no,
pasó.
No, está bien que vos lo describas.
Y por detrás, ante el testimonio que hoy tomamos conocimiento, por lo que manifiesta la madre, una vez más el tema de las drogas. Y en ese caso sí, yo creo que tenemos que repensar qué hacer con los que venden y distribuyen drogas.
Yo estoy para la ferocidad total.
Porque son un componente fundamental en la mayor violencia que expone alguna gente.
¿Decías, Esteban?
Cualquier análisis del delito en el Uruguay tiene que tener una componente que no existía hace 10 años. Y que ha cambiado, una buena parte de lo que estamos discutiendo es el tema de la droga. Si ustedes rastrean, casi todo termina ahí. Y entonces, si queremos atacar, está bien atacar las grandes bandas, han caído muchas, se ha hecho una gran, si uno ve el aumento de la incautación de droga es enorme, pero hay un problema de fondo. Yo creo que en materia de droga, no digo llegar a los niveles de Singapur, porque nosotros no vamos a imponer la pena de muerte, pero yo digo que darle 45 años a los que no me importa si son pobres, si son ricos, porque es más, precisamente porque es la droga de los pobres, es el residuo de la droga de los ricos, porque por eso llega la pasta base. Yo sobre el tema de la pasta base lo trataría con un sistema legal y diferente. Feroz, cuando digo feroz, condenas absolutamente... de esas que hagan que el Uruguay no sea un país interesante porque arriesgás 45 años de cárcel.
Un mínimo comentario, Carlos, y cerramos el tema.
Sí, me parece que es un tema que hay que ponerle la mira y actuar muy seriamente. Evidentemente, este deterioro que se basa poco menos que en una trilogía policía, justicia y realidad social de la droga, es el factor, es el cóctel que está generando esta situación, donde la sensación térmica, más allá de estadísticas, es que hoy te matan por cualquier cosa. Entonces la gente actúa.